Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Hoy en nuestro espacio dedicado a las ONGs, hoy ocupa un lugar destacado Caritas Española, la Confederación de las Entidades de Acción Caritativa y Social de la Iglesia Católica en España. La labor caritativa y social que realiza esta organización instituida por la Conferencia Episcopal Española es cada vez más importante y necesaria en estos tiempos de crisis.
Detrás de la acción social de Cáritas hay hombres y mujeres que trabajan para que los más pobres tengan una vida digna y justa. Alrededor de 350 agentes de toda la Confederación de Cáritas en España están participando desde el 1 de julio en la localidad madrileña del Escorial, en la escuela de verano que hoy se clausura. Un lugar de encuentro y reflexión de todas las personas que trabajan en Cáritas bajo el lema Vivir la fe y la caridad al alcance de nuestra esperanza. Un momento para preguntarse qué papel juega Cáritas en la sociedad. Kiko Prat es coordinador de las escuelas de verano de Cáritas Española.
Yo diría, después de escuchar las ponencias, los cursos que estamos desarrollando, sigamos siendo Cáritas en todo. No seamos un sustituto de las obligaciones que tiene la administración pública de garantizar los derechos. Seguir siendo Cáritas es seguir estando al lado de las personas y comunidades, animando a las personas a que ejerzan sus derechos, animando a las personas a que saquen lo mejor de sí. Para nosotros eso es ser Cáritas. No podemos convertirnos en un sucedáneo de los servicios sociales públicos o en un recurso mal utilizado. Es decir, yo creo que los poderes públicos tienen su responsabilidad y la nuestra sería la construcción, ¿no?, desde las claves de la gratuidad, del don, de un mundo alternativo en pequeñas comunidades que responden al grito de los pobres, de la gente pobre de nuestros barrios, de nuestras parroquias. Con lo cual yo diría seguir siendo Cáritas, seguir siendo la voz, la, como decía el Papa Francisco en una de sus homilías, seguir siendo la caricia de la Iglesia para el mundo.
Bueno, hay que decir que Cáritas Española recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 1999, por leo textualmente, su ejemplar labor en la promoción de la solidaridad en una dimensión a un tiempo local y universal mediante una lucha tenaz contra la injusticia y la pobreza que eleva la conciencia moral de la sociedad.
Una organización de personas preocupadas por el prójimo, por el que sufre. Una organización que hace comunidad a través de las parroquias. Ayuda al vecino más necesitado, ya sea una persona mayor dependiente que está sola, un hombre que se ha quedado sin trabajo, sin casa, sin comida, sin esperanzas. Está al lado de los que muchas veces son olvidados.
El hecho de que haya una persona que se preocupe por él, que le aprecie, que le quiera, que le acompañe, que esté a su lado, eso es para nosotros el verdadero motivo de esperanza que puede cambiar las cosas, ¿no? Por un lado, es decir, el hecho de que la persona de Cáritas estando al lado de otro es lo que aporta valor, ¿no? Es, yo estoy gratuitamente a tu lado pues porque me importa lo que te pasa y porque la opción de Cáritas y de la Iglesia es la opción de los pobres, ¿no? Y por otro lado está la mirada también desde la denuncia profética, desde la propuesta, desde la denuncia de situaciones injustas que se dan en la sociedad española, europea, mundial, que esa dimensión tampoco falta, ¿no?
Denuncias públicas como la que hace Cáritas Diocesana de Zaragoza, que afirma que hay muchas familias en este lugar, en Zaragoza, cuya situación es insostenible, pues todavía no han recibido el ingreso aragonés de inserción.
La media de retraso es entre 5 y 8 meses. Muchas de las familias afectadas no pueden ni siquiera cubrir sus necesidades básicas.
Bueno, para explicarnos más sobre esta situación está con nosotros Francisco Yagüe. Es secretario general de Cáritas Zaragoza y Cáritas Aragón. Buenas noches, Francisco.
Hola, buenas noches.
¿Sabes cuántas familias pueden estar afectadas por esta situación, por llevar meses sin cobrar esta ayuda?
Pues exactamente no tenemos el dato, aunque el propio gobierno aragonés reconoce que hay sobre la mesa 700 expedientes y nosotros calculamos que rondarán los 1.000 porque hablamos de 700 expedientes que ellos tienen registrados porque les falta algún tipo de documentación, pero evidentemente eso es una cifra que se va a quedar corta.
¿A qué personas se le concedía o se le concede este ingreso aragonés de inserción?
El ingreso aragonés de inserción es una renta básica reconocida por la legislación de la comunidad autónoma destinada a todas aquellas familias que carecen de ingresos y que necesitan un acompañamiento social activo para iniciar su proceso de inserción sociolaboral, bien sea en el ámbito laboral o en otro tipo de cuestiones. Por lo tanto, está destinado fundamentalmente a familias en riesgo de exclusión social o ya en situación de exclusión social por carecer de ingresos suficientes.
Y estamos hablando de unos ingresos mensuales. ¿De qué cantidad de dinero estamos hablando?
El ingreso aragonés de inserción oscila entre los 400 y pico euros a los 600 en función de los miembros que conforman la unidad familiar. Si son familias unipersonales, son 441 aproximadamente, y va ascendiendo hasta los 600 en función de los miembros.
¿Y cuántas personas habéis atendido con esta problemática? ¿Cuántas han llegado a vuestra puerta reclamando o pidiendo ayuda?
En el año 2012 atendimos a más de 5.000 familias, lo cual supuso más de 11.000 personas, ¿no?, que son las que conformaban estas familias. El 68% de estas familias, sus miembros estaban en situación de desempleo. Por lo tanto, entendemos que ese es el grueso de las personas o de las familias que pueden acceder a solicitar este ingreso. Debemos tener en cuenta que estas son las familias que atiende Cáritas. Por supuesto, hay muchas más que los servicios sociales públicos están atendiendo, aunque de una manera parcial, como podemos comprobar.
Bueno, estamos hablando con Francisco Yagüe, secretario general de Cáritas Zaragoza y Cáritas Aragón. Los estudios recientes hablan de que la comunidad autónoma de Aragón se ha incrementado la desigualdad y la pobreza, y es especialmente alarmante el número de la pobreza más severa. Esta prestación es más necesaria que nunca, ¿verdad? Y estamos hablando además de una prestación que lo que ayuda a la gente a la que debería recibirla es a vivir, o sea, que es que lo necesitan para vivir, ¿verdad?
Efectivamente, en este momento de crisis, en este momento donde la situación socioeconómica está caracterizada por un alto desempleo, las familias necesitan un mínimo ingreso para poder sostener sus necesidades básicas. Y estamos hablando de un ingreso de 400 y pico euros que en muchas de las ocasiones no alcanza ni siquiera para pagar el alquiler. Estamos teniendo problemas con familias que ya cobran esta renta básica, que tenemos que también darles un soporte económico porque los alquileres, muchos de ellos están incluso por encima de ese importe. Por lo tanto, también acompañamos a las familias de cara a reestructurar sus gastos e intentar que se ubiquen en otro tipo de vivienda más asequibles para su situación.
Uh-huh. Y si se sigue manteniendo este impago de la prestación social, ¿puede haber familias que acaben incluso en situación de exclusión social?
Sí, ese es un riesgo que estamos detectando desde hace ya varios años, y eso es lo que intenta también Cáritas cortar, o que no se produzca ese deterioro de las familias y que puedan descender en escalones hacia la exclusión social. Debemos tener en cuenta que cuando una familia no tiene los ingresos suficientes para mantener sus necesidades básicas, se generan otro tipo de problemas relacionados con los hijos, relaciones con la propia pareja, con el propio matrimonio, y eso supone un deterioro no solo material, sino también moral e incluso psicológico. Estamos teniendo situaciones de tensión, de incluso agresividad, y eso poco a poco va deteriorando también la capacidad de las familias para responder ante esa situación tan difícil. Podemos encontrarnos también con que las familias han ido, como decía antes, descendiendo en su situación de bienestar material, y hemos encontrado familias que ya estaban viviendo en pisos normalizados, han tenido que volver a ocupar habitaciones, e incluso situaciones más graves, sobre todo personas que viven solas, que han tenido que vivir en la calle, y por lo tanto hemos tenido que actuar en situaciones ya de grave emergencia pues para poder recuperar de nuevo esa persona para la sociedad.
Creo que estás diciendo pues, algunos asuntos que son clave, ¿verdad? Porque, bueno, hasta cuando la cosa ha ido muy bien, ¿verdad?, en nuestro país, siempre hay alguien que puede estar cerca de la exclusión, y Cáritas siempre ha estado ahí. Ahora hablamos mucho más de vosotros, porque justo lo que tenéis que hacer es, a lo mejor, abrir mucho más vuestras manos, ¿verdad?, y dar cabida a muchísima más gente, ¿no?, seguramente de la que os estabais esperando, pero como decimos, cuando la cosa iba bien, también había gente, ¿verdad?, que estaba cerca de la exclusión o estaba amparada en un poco vuestra caridad. Tenéis que actuar muchas veces un poco también, me imagino, como psicólogos, por esto que estás hablando de cómo una persona, nos podemos llegar a deteriorar personalmente, ¿verdad?, pues cuando la pobreza, cuando no encontramos trabajo, la situación que enfrenta muchas veces a los familiares, el sentirte mal, o sea, cuando una persona de repente se da cuenta que podría estar trabajando pero que no encuentra trabajo, se empieza a sentir excluida y al final acaba siendo eso, una parte apartada casi de la sociedad. ¿Tenéis que hacer eso, mucha labor de psicología, Francisco?
Así, eso es fundamental. Cáritas trabaja con un modelo que parte de tres ejes fundamentales. Uno es la cobertura de necesidades básicas, lo material, y ahí somos pues archiconocidos, ¿verdad? Luego hay otro eje importante, que es la autonomía de las personas, es decir, nuestro trabajo sería en vano si generamos más dependencia a las familias, dependencia de las ayudas sociales, dependencia de las prestaciones económicas de la administración pública. Entonces, nosotros lo que buscamos también ahí es tratar de apoyar a la persona en procesos formativos, educativos, psicoterapéuticos, de tal manera que la persona pueda adquirir una autonomía o mantener la autonomía que en este momento tiene, pues para afrontar su realidad. Y luego hay un tercer eje importantísimo, que es el eje de la participación y la reivindicación de derechos. Estamos tratando de informar a las familias los derechos a los cuales puede acogerse, como es la prestación del IAI. Acompañamos incluso a las familias a la hora de reclamar cuando se está retrasando esa concesión o cuando consideramos que se le ha denegado por causas pues no oportunas o no reconocidas por la legislación. Y eso es un trabajo fundamental junto al de la cobertura de necesidades básicas. Por eso muchas veces venimos diciendo, los equipos de Cáritas están sosteniendo en este momento a las familias a nivel emocional. No solo se les da de comer, no solo se les paga el alquiler, la luz, etcétera, sino que tenemos que soportarlas emocionalmente para que no caigan en esas realidades de exclusión. ¿Qué ocurre? Que es tal el volumen que estamos teniendo graves dificultades para poder acompañar a todas las familias desde esas tres claves. Y por lo tanto nos parece que bueno, por eso reclamar también la responsabilidad de la administración pública, que es quien debe garantizar en muchas de las ocasiones los ingresos mínimos que las familias deben percibir.
Desde luego el trabajo de Cáritas es ingente, ¿no? Es devolver también la esperanza a aquellos que la han perdido, ¿no? Debido a la situación, a la crisis, les alimentáis y les acompañáis. ¿Cómo podemos nosotros también colaborar con Cáritas? ¿Cómo podemos ayudar a que este camino pues se vaya haciendo, estas semillitas que vais plantando, se vayan haciendo un árbol y una red?
Bueno, yo creo que el lema de nuestra campaña, que ha cerrado un ciclo en este momento, que es vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir, es una clave básica. No solo es suficiente con compartir aquellas cuestiones materiales que podemos tener, sino también ir transformando la sociedad y ir generando semillas de un reino nuevo, de un mundo nuevo, en el cual, pues bueno, todos somos hermanos y por lo tanto podemos compartir no solo lo material sino también otras muchas cosas y recrear una sociedad donde todos podamos sentarnos en una misma mesa como hermanos.
Y para las personas que quieran colaborar también económicamente, que eso os hará muchísima falta, uh-huh, se dirigen a una página web, ¿verdad?
Así es, pueden dirigirse a nuestras páginas web o a los contactos telefónicos o en las sedes de las distintas diócesis que conforman el territorio. En nuestro caso, pues la diócesis de Zaragoza, en la página web, en el teléfono o en nuestra sede.
Francisco Yagüe, secretario general de Cáritas Zaragoza y Cáritas Aragón, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Muchas gracias a todos y un saludo.
Las 4 y 20 minutos, las 3 y 20 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slickly.
¿Es posible que pilote un avión gente sin experiencia? Este sábado buscamos respuestas a casos como el de San Francisco. Y te presento a emprendedores que cambiaron su vida mejor tras dejarlo todo.
Cristina López Slickton.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cada día compartimos una misma pasión por la actualidad.
Por saber lo que pasa y por qué pasa.
Por conocer, por descubrir, por sorprendernos juntos.
Ahora conocemos los datos de audiencia y nos confirman que cuentas con nosotros para tu información,
para tu deporte, para tu economía. Contigo somos más. Gracias.
COPE, estar informado.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi les copines, mais j'adore me maquiller les yeux.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
Yo y la no de los maciados, Carmen no de Benimé, Lola sí de los tablaos, con su cómo y su porqué.
Lola, la, 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 Lola.
Mi niña Lola, mi niña Lola.
La Lola, en las patas gasta cola.
A very stylish girl. Una mujer con estilo, poniendo glamour siempre la noche de COPE, Lola Pérez Collado, muy buenas.
Hola.
Ay, ¿qué tal andamos?
Pues muy bien, con calor.
Con calor.
Ya sé, bueno, que sí. Es vulgar. A esta hora se está bien.
Sí, bueno, se está bien. Claro.
Estamos bien aquí.
Esta semana, claro, iba a decir, digo, he oído un montón de gente, pues eso, que no ha conseguido, pues, reconciliarse con el sueño, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que no ha conseguido pegar ojo. Y es que, claro, con 25, 26 y 27 grados en algunas noches ha sido, pues, bastante suplicio. Mira que alguna tormentita ha refrescado, pero...
Sí, pero, bueno... Hay que aguantarlo.
Hay que aguantarlo, sí, sí. O sea, nos estábamos quejando antes que llovía, que si no llegaba el verano, ha llegado
un vaso. Lo iba a decir el gallego, hay que roelo.
Hay que roelo.
¿Sabes? Vale.
Bueno, vamos a con nuestro primer invitado, un tema que nos parece de lo más interesante, porque seguro que casi todo el mundo en algún momento se ha planteado lo de, a lo mejor, hacerse un tatuaje. Hay veces que dicen, pues bueno, pues como un adorno, ¿verdad? Otros que es un impulso, un día conoces a una chica, de repente ya tatúas su nombre, ¿verdad? Pero luego, hay momentos a lo mejor que decimos, nos miramos y decimos, si yo no quería esto, y nos pensamos que hay que quitárnoslo, ¿verdad? ¿Tú llevas algún tatuaje, Lola?
No, no me va, no me va. Yo sé que a mucha gente le encanta, pero a mí no. Pero lo que dices es cierto. Es, muchas veces hacen un impulso y luego dicen, ¿cómo me quito yo este tatuaje? Es que además las razones para querérselo eliminar son muchas. Entre otras, encontrar un trabajo.
Entre otras. Bueno, pues vamos a hablar con el doctor Pierfrancesco Mancini de la clínica RAT. Doctor, buenas noches.
Roberto, ¿qué tal?
Muy bien. Esto que estamos hablando, me imagino que lo habrás tenido que ver muchas veces, ¿verdad? En la consulta de gente que se ha hecho un tatuaje y de repente llega y dice que es que yo no quiero tener esto ya. Y no sé si será más o menos difícil.
Sí, no solo en mi consulta. Para que te hagas un poquito una idea, las estadísticas actuales hablan que el año pasado en Estados Unidos, que son los únicos fiables en este sentido de las estadísticas, se quitaron 3 millones de tatuajes. Con lo cual, evidentemente, es un tratamiento que se está requiriendo cada vez más. Y efectivamente, como decías, los tatuajes hoy en día pueden ser un capricho de juventud o hasta, evidentemente, pueden ser hasta errores que ha cometido el tatuador que necesitan ser corregidos. Tenemos ejemplos, no sé, de palabras mal escritas y, evidentemente, llevar un nombre mal escrito.
Una falta de ortografía, qué horror.
Exactamente.
Sí, o que le hayas dicho, ponme Rebeca, que es el nombre de mi mujer, y te haya puesto María. O sea, si llegas a casa, sí, una parte.
O que pongan Rebeca con V, perdón.
Sí, sería el corazón, aún peor.
Sí, doctor, bueno, que el otro día nos presentaron a la prensa pues un nuevo método para eliminación de tatuajes que se llama Skinial, porque hasta ahora había algún tipo de láser que era bastante agresivo y este es completamente diferente.
Sí, es totalmente diferente y como tú decías, el único sistema más o menos efectivo hasta el momento es el láser. La única diferencia es que el láser... tiene una serie de pequeños problemas. Los principales, yo diría que los tratamientos láser duelen muchísimo. y todos los pacientes que han pasado por un tratamiento láser lo saben perfectamente. Muchas veces no consigue eliminar por completo un tatuaje, lo va aclarando con un número de sesiones que es totalmente incierto y depende de cada caso. Y además, no todos los colores se consiguen eliminar con el láser. Aparte de esto, hay también un problema de un poco de salud que se está poco a poco descubriendo, porque el láser destruye las partículas de tinta, mejor dicho, las fragmenta en partículas más pequeñas que el organismo absorbe, pero no elimina, por lo cual realmente no sabemos luego dónde van y qué efectos sobre la salud pueden tener a largo plazo. Y eso, vamos a decir, un poquito cómo actúa el láser. El sistema Skinial es totalmente diferente. En este caso se basa sobre una pequeña mezcla de productos que contienen básicamente ácido láctico a diferentes concentraciones y que nosotros llevamos directamente a nivel de la tinta del tatuaje, en la capa profunda de la piel, utilizando una pequeña maquinita de estas que se utilizan para la pigmentación permanente, para el maquillaje permanente. Entonces, cuando la mezcla de ácido llega a nivel de la tinta, produce una reacción normal del organismo que hace que, en el fondo, reconozca la tinta como cuerpo extraño y la expela hacia afuera.
Qué bueno.
Por lo cual, nosotros lo que tenemos como ventaja es que, con básicamente, en el punto que tratamos, con un único tratamiento, desaparece por completo la tinta inmediatamente, no tiene problemas en cuanto a los colores. Y por lo que estamos viendo, todos los pacientes nos dicen que el dolor es absolutamente mínimo, es el mismo que se puede notar cuando se hace un maquillaje permanente.
Doctor, ¿cuántas sesiones se necesitarían para quitar un tatuaje medio? No sé, estamos acostumbrados a ver, hay pequeñitos, hay quien lleva todo el cuerpo, me imagino que será mucho más complicado, sí, evidentemente, pero tatuaje medio, ¿cuántas sesiones necesitaría?
Es que efectivamente depende mucho del tamaño del tatuaje, porque para nosotros realmente no son sesiones. La zona que tratamos desaparece. No. Lo único, no podemos tratar de golpe tatuajes muy grandes, porque la zona que tratamos se forma como si fuera una costra, una herida, que tiene que curar. Entonces, para facilitar la curación de esta herida, es conveniente siempre dejar zonas de piel sin tratar para ayudar la cicatrización. Entonces, depende mucho del tamaño del tatuaje y es un cálculo en el fondo matemático. En cuanto lo vemos, podemos calcularlas exactamente.
Sí, bueno, yo creo que es una esperanza estupenda para todas estas personas. Fíjate que en estos días, Roberto, ha venido una noticia rodeada de un poco de polémica, que el Ministerio de Defensa prohíbe a los miembros del ejército que lleven tatuajes visibles.
Sí, a los que seguimos, ya más que no creo que a los que estén dentro, sino
no,
a
los
que quieran.
Quieren, exactamente, los que quieren, los nuevos. Entonces, yo creo que precisamente el encontrar un trabajo puede ser una de las causas que anime a una persona a eliminar el tatuaje, pues porque no tiene más remedio.
¿Hay riesgo de cicatrices después de este tratamiento?
La verdad que son muy escasos, por cuanto cualquier pequeña lesión de la piel puede producir una cicatriz. Pero si los pacientes realmente siguen adecuadamente el tratamiento que le mandamos después, los cuidados en el fondo postoperatorios, posttratamiento, los riesgos de cicatrices son bajísimos. Y además la otra diferencia en el fondo, que yo creo bastante importante, que mientras ese tratamiento ya se está utilizando en países como Alemania, Austria, Italia, Brasil y varios más, pero en estos países lo están utilizando a nivel cosmético. Mientras en España la idea es introducirla a nivel médico de forma que haya un seguimiento mucho más estricto sobre lo que es la curación, por lo cual bastante más seguro para los pacientes.
Vale, vale. Duele, que comentaba antes que, por ejemplo, por el método láser ya sabemos que es doloroso si te quieres quitar, aparte de las consecuencias que puede tener pues, esa ruptura de la tinta si la absorbe el cuerpo, pero ¿y este nuevo método llamado Skinial duele?
La realidad es que todos los pacientes que se han tratado nos dicen que es una cosa absolutamente mínima. Notan justo al principio un poquito de escosor. Pero por el resto nos comentan que es un tratamiento totalmente llevadero y sin ningún tipo de problema.
Pues doctor Pier Francesco Mancini de la clínica RATS, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un abrazo y bueno, si algún día nos hacemos un tatuaje y desde luego pensamos luego quitárnoslo, ya sé dónde tengo que acudir.
Sí, y además hay una página web y todo, ¿no?, donde informan ampliamente.
Sí, por supuesto.
esto, la página web es skinyal.com.
Skinyal.com, muy bien. Un abrazo y muchas gracias. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Adiós.
Antes eran los marineros, sobre todo, los que llevaban tatuajes, ¿eh?
Sí, 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 claro que sí. Eso todos. Yo creo que era una cosa casi obligatoria. Yo recuerdo en mi niñez que por Vigo veía algunos marineros y a veces hasta me daba miedo porque a lo mejor llevaban como una serpiente y entonces movían el brazo y la serpiente ahí. Era otra cosa. Pero fíjate, hay tatuajes estupendos, sí, cosméticos de quita y pon. Por ejemplo, Bourjois tiene una serie de tatuajes monísimos y mira, eso no te obliga a nada. Lo que no quiere...
no me voy a colocar yo unos cuantos, a ver qué tal me queda.
Por supuesto, lo que no quiere decir que nosotros digamos que no nos gusta, que cada uno haga lo que quiera. Y hay gente que le encanta, se ve muy sexy y lo encuentra muy sexy.
Yo reconozco que, o sea, que en algún momento me lo he planteado, lo que pasa es que económicamente no está el presupuesto como para, ¿verdad? Lo guardo para otras cosas. Pero bueno, oye, cada uno sabe lo que tiene que hacer con su dinero. Preséntanos a nuestra próxima invitada.
Bueno, nuestra próxima invitada yo te diría que es el glamour, el buen hacer, una trayectoria profesional excelente que le viene de familia, porque hablamos de Isabel Basaldúa. Ya sabemos que el nombre Basaldúa, todos nuestros oyentes, la mayoría lo saben, pues es un nombre íntimamente ligado a la moda novia. ¿Cuántas novias guapas, elegantes, se han casado con diseños de la madre de Isabel, de Chus Basaldúa?
Bueno, pues hablamos con Isabel Basaldúa. Buenas noches, Isabel.
Hola, buenas noches, Roberto. Hola,
tal?
Lola.
¿Qué tal?
Oye, esta es una buena época, ¿verdad? Me imagino. Aparte de crisis y cosas de estas, la época de verano, la época en la que luce el sol, yo creo que es la que eligen la mayoría de los novios, ¿verdad? Para al final pues pasar por el altar.
Sí, además cada vez más. Es muy estacional, es sobre todo desde mayo hasta el mes de octubre. Sí. Hay un montón de sitios ahora para celebrar las bodas al aire libre y entonces pues casi todas las novias prefieren el buen tiempo.
Sí, pero yo el otro día en la presentación lo que me encantó es cómo lo estaba todo dispuesto, porque hay cuatro líneas que me encantaría un poco enumerar, porque hay entre ellas una muy tierna, yo diría, y en otra una muy moderna y práctica. Empezamos con la alta costura.
Sí, bueno, la alta costura, ya lo viste, estaba representada una toal en un maniquí, porque bueno, nosotros seguimos como siempre trabajando con toales en alta costura. Entonces, la toal, para quien no lo sepa, es la representación de un traje, pero es medio. Y se suele hacer en un retor de algodón, en una entretela, y sobre ese retor pues se van haciendo las modificaciones para cada novia.
Sí, muy exclusivo. Y luego pues está la línea One, que es también estupenda.
Sí, Basaldúa One es una línea que ahora lanzamos, y son 30 modelos exclusivos que están diseñados por mí, y sobre un patrón base pues también se hacen uno a uno para cada novia y se personalizan.
Bueno, Roberto, esto te va a encantar. Parece que tenemos problemas de conexión, pero a mí me encantaría que nos hablara de las cuatro líneas. Pero la First, que está muy relacionada con los niños, Roberto tiene una niña preciosa de 2 años y le va a encantar esto que nos digas.
Nada, tienes que venir con ella entonces, porque vale, tuvimos niños, ¿verdad? Y todo, sí, el otro día, Lola.
Y además guapísimos, sí, porque además vestiditos monísimos.
Sí, pues mira, Basaldúa First tiene desde los faldones de bautizo, que hay joyas, hay maravillas, hasta luego los trajes de comunión. Pero también hacemos pues para bodas, para alguna fiesta especial, cualquier acontecimiento que sea especial.
Mira, y además en esto voy a decir que habrá quien no le dé importancia, cada uno siempre decimos esa libertad absoluta, evidentemente, pero por ejemplo a mi hija la bautizamos con un faldón que en su día utilizó su bisabuelo. O sea, que imagínate, sí, si tiene solera, ¿eh?
Exacto, es que qué bonito,
bueno,
es eso, en la tradición.
Ya lo creo.
Y luego el espacio, pues One and Only, a mí me sorprendió especialmente, de verdad, Isabel, porque es un sitio donde puedes encontrar regalos, tarjetas, incluso no especialmente para novios, para quien quieras.
Sí, es lo que comentabas, para cualquier ocasión que sea especial o que se celebre una vez en la vida, puedes encontrar pues desde una línea papelería preciosa, que también se puede celebrar un aniversario, no tiene por qué ser una boda, hasta pues tocados y sombreros para invitadas. Hay también todo tipo de accesorios para la novia.
Isabel, me imagino... Sí, perdona, que digo que como comentabas antes, decías, si esto lo diseño yo, diseñar para este tipo de acontecimientos es un compromiso fuerte, ¿eh? O sea, tienes que poner ahí, vamos, toda la imaginación, todas las intenciones, saber que estás llegando a un público muy amplio, muy variado.
Sí, pues mira, por un lado es poner la experiencia y luego la creatividad y la intuición.
Vale.
Y también tenemos secreto profesional. Porque, bueno, pues como dices, te comprometes no solamente a hacer un traje de novia, en el caso de novias, sino a guardar secretos que jamás podrían salir de allí, ¿no?
Claro. Fíjate, a lo largo de su trayectoria, tu madre, Chus, todos los secretos que habrá guardado. Pero, en fin, ¿dónde podemos informarnos más los que nos escuchen sobre Basaldúa?
Tenemos una página web, que es www.basaldúa.es, y luego yo animo a todo el mundo a que venga a vernos.
Eso es.
Porque merece la pena venir allí a Serrano 8.
Vale.
Así al ladito.
Isabel Basaldúa, de la firma por excelencia de trajes de novia, y como estamos viendo, de otro tipo, ¿verdad?, de trajes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Lola Pérez Collado, que es el momento de decir que hasta el próximo fin de semana.
Exactamente. Pues encantadísima. Aquí estaré.
Un besazo. Buenas noches.
Javi Nieves.
El rey inicia este lunes su viaje a Marruecos y en la mañana te lo contamos paso a paso. Aprenderemos qué tenemos en común con nuestros vecinos del sur. Lo haremos con Claudio, que vive entre los dos países.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia la conoces en COPE.
Ramón García.
Parece que el Atlético Madrid de balonmano puede desaparecer.
¿Qué pasa en España? Hacienda embargó el balonmano Atlético de Madrid por 1 millón de euros.
Juan Mario Colmenarejo.
Una última hora en la Sierra Oeste de Madrid. Un incendio está afectando a esa zona a esta hora de la noche, en concreto a la zona de Valdemorillo. De momento ha sido...
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Nos vamos de San Fermín, es tercer encierro, Pamplona, Maite Moro, buenos días.
Atención, ese toro que va abriendo la manada se fija en los mozos, que puede crear peligro. El resto...
Estar informada.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Veintidós minutos nos separan de llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias, en la noche de COPE, en este sábado 13, sí, de julio. Bueno, un par de veces al mes miramos en la biblioteca de la noche, porque sabemos que allí vamos a encontrar el libro de los nombres, de José Luis Moreno. Entre sus páginas hemos descubierto que la historia de determinados personajes puede ser entretenida, y en las últimas entregas nos hemos decidido por profundizar en la vida de artistas del panorama musical que ha marcado nuestras vidas. Buenas noches, José Luis Moreno.
Buenas noches, Roberto.
¿Con quién nos vas a sorprender esta noche?
Bueno, hemos paseado por las discografías de ABBA, de Pink Floyd, de The Police, inclusive de Phil Collins, y todos ellos nos han gustado, pero en este caso vamos a ir desde los inicios hasta la actualidad de un grupo del que seguro que te sabes muchas de sus canciones de memoria. Hoy hablamos de Los Secretos.
Pastes.
este tema nos trae muy buenos recuerdos del grupo de los hermanos Urquijo, aunque en 1978 Javier Enrique y Álvaro, junto al batería José Enrique Cano Canito, tenían otro nombre, Tos, del que hemos escuchado el tema Por Ti al principio.
El grupo Tos, efectivamente, tuvo un recorrido de solo 2 años debido al desgraciado accidente de tráfico que se llevó la vida de Canito. Sin embargo, eso supuso el nacimiento de Los Secretos, un grupo mezcla de country rock con pop, que además incorporaba como batería a Pedro Antonio Díaz y lanzaba su primer LP, al que llamaron como ellos.
Grandes temas como Sobre un vidrio mojado o Déjame ya apuntaban maneras, con un sonido muy característico, en parte provocado por el uso de guitarra, esa guitarra de 12 cuerdas, como la famosa Hofner 457 de la portada del disco. Son dignos miembros de la famosa movida que se iniciaría en los años 80.
Y los primeros años del grupo recién creado no tuvieron mucha promoción por parte de la discográfica, pero fueron muy prolíficos, ya que sacaron 2 nuevos álbumes. Era una época en la que se pasaba mucho tiempo en la carretera.
Bueno, precisamente en uno de esos viajes la mala suerte vuelve a cruzarse en el camino de la formación y de nuevo es el batería Pedro Antonio el que fallece en un accidente de circulación. Es una etapa en la que también empiezan a experimentar con las drogas.
La verdad es que es un momento muy difícil para los hermanos Urquijo, aunque Enrique no se rinde y en 1986 vuelve a fundar el grupo, en este caso sin que participe su hermano Javier. En este renacimiento graban El Primer Cruce y Continuará, donde podemos escuchar Buena Chica, uno de sus grandes éxitos.
Poco después publicarían su primer disco en directo, donde contarían con colaboraciones muy importantes del estilo de José María Granados o Joaquín Sabina. Este álbum les haría conseguir su primer disco de oro, marcado un nuevo despegue como formación.
y a partir del año 89, Roberto, en que se lanzó La Calle del Olvido, vivirían los momentos más dulces del grupo, a pesar de que algunos miembros abandonan la formación en ese momento, pero cuentan con la producción de Joaquín Torres, que combina perfectamente la armonía de Enrique y de Álvaro.
Si supiera en realidad que estoy buscando, ya podría respirar. Si mirara más hacia el espejo y menos a la ciudad, si alguien me llevara más lejos, quizás pudiera olvidar. Que solo está, que solo está.
La mano de Joaquín se nota en Adiós Tristeza y en Cambio de Planes, pero también es el momento en que Enrique abre una ruta en paralelo a Los Secretos con Enrique Urquijo y Los Problemas, en el que no faltó nunca la acordeonista Begoña Larrañaga.
Aquí hacemos un pequeño paréntesis, si me permite, Roberto, porque precisamente en el disco Cambio de Planes incluye mi tema preferido del grupo, Amiga Mala Suerte. La sensibilidad con la que está interpretado me conquistó entonces y me sigue fascinando hoy en día. Continuando con Los Secretos, en 1995 sale al mercado Dos Caras Distintas, el primer disco que graban fuera de España, donde cuentan con la ayuda de Mike Vernon, uno de los grandes productores británicos, y tan solo un año más tarde ofrecerían a sus fans un triple disco recopilatorio con canciones tan memorables como Agárrate a mí, María, que Enrique dedicó a su hija.
Música. cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado y por eso vine aquí. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Que tengo miedo y no tengo dónde.
Fue un éxito tanto en ventas como en la enorme gira de casi un año de duración. En este punto saltamos a 1999, otro año fatídico para Los Secretos, ya que justo un día antes de publicar su segundo disco recopilatorio, una absurda mezcla de drogas se llevó la vida de Enrique.
Y la pérdida de una de las mentes más sensibles del pop español, que hizo, por cierto, que se tambalearan los cimientos de Los Secretos. Fue un golpe terrible, pero no el fin, ya que unos meses más tarde, Álvaro, Ramón y Jesús crearon el disco homenaje a Enrique llamado A tu lado.
Los Secretos, en la noche de COPE, Enrique era muy querido y la prueba es la cantidad de artistas que colaboraron en el disco. Nombres como Carlos Goñi, Antonio Vega, Los Celtas Cortos, Cómplices o Mikel Erentxun, entre otros muchos, no quisieron faltar.
Y ese grupo ha continuado editando discos desde entonces, ya bajo la dirección de Álvaro Urquijo, incluyendo varios recopilatorios con éxitos remasterizados, varios álbumes en directo y en el 2006 su duodécimo trabajo de estudio llamado Una y Mil Veces, en que todos los temas son nuevos.
En el año 2007 es uno de esos momentos importantes para Los Secretos, ya que, contando con los inicios de Tos, llevaban sonando 3 décadas. Era el momento perfecto para sacar un recopilatorio que nos recordara su gran carrera musical.
Sin contar con que un año más tarde tocarían por primera vez en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Con ellos volvieron los grandes amigos y culminó en la edición de una caja especial con 2 CDs y 2 DVDs que incluían el concierto y el disco Gracias por elegirme.
Por no fallarme, aunque a mí
Bueno, la verdad es que somos nosotros los que les damos a ellos las gracias por llenar nuestras vidas con grandes canciones y sobre todo por continuar sorprendiéndonos con nuevos trabajos como En este mundo raro.
Y el disco en cuestión formó parte de una gran iniciativa, la gira Cosecha, que ofreció los ingresos de un concierto en apoyo de la Fundación Special Olympics de España. Ahora, este quinteto madrileño no quiere ni debería parar, porque son dignos exponentes de nuestra música, que gusta y mucho.
Aprendí a responder. Y para aquellas preguntas prohibidas, ni un maestro encontré. En este mundo raro, que a veces se complica, y no tengo claro lo que significa.
Bueno, pues precisamente por este motivo Los Secretos siguen adelante con su gira, ¿eh? Déjame estar a tu lado, desde abril de este año. Continúan durante todo este verano preparando un nuevo disco también, nuevo álbum en solitario de Álvaro. Tendrá temas nuevos, tanto el de Los Secretos como el de Álvaro. Y por eso y por todo lo que significan, les deseamos suerte y terminamos este especial del libro de los nombres dedicándoles un continuará a los hermanos Urquijo y su leyenda. José Luis Moreno, muchas gracias.
Un verdadero placer.
3 minutos y llegamos a las horarias que marcarán las 5, las 4 en las Islas Canarias.